El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, gracias por su sintonía y por estar pendientes del Independiente Radio, este programa que llega a ustedes a través de la frecuencia del 106.9. Viernes, 15 de enero de 2021, a mitad del mes, también preámbulo de ese día tan histórico como es el 16 de enero, y mañana hay esa, bueno, importante concentración en el centro de San Salvador para demostrar la validez de estos acuerdos y que no fue una farsa también, ¿verdad? Es importante eso. Este día tenemos un excelente programa, gracias por sintonizarnos. Ha salido una enorme caravana de migrantes de San Pedro Sula en Honduras. Como no lo va a escuchar mucho en otros medios, sí vamos a hacer un enlace hasta San Pedro, a Radio Progreso. También esta tarde vamos a platicar con el encargado de negocios de la Embajada de Cuba en El Salvador, Abel Vargaza, porque la última trastada que ha hecho Trump antes de irse, bueno, agregó a Cuba en la lista de los países terroristas, y bueno, el gobierno cubano y muchas organizaciones y otros países han reaccionado, bueno, explicando esta locura que ha hecho el gobierno de Trump, faltándole ya pocos días para irse, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese enlace también con el representante, el encargado de negocios de la Embajada de Cuba. Y en nuestro pan al vino esta tarde, es un llamado de atención al ministro de Trabajo y a Rolando Castro y al ministro de Gobernación, que ahora es candidato a la alcaldía de San Salvador, que ya no sigan dañando más a la población capitalina a través de la manipulación de los sindicalistas de Astram, que han vuelto a paralizar la recolección de basura con intenciones electorales. Ya vamos a explicar en nuestro pan al vino esta situación. Y por supuesto, nuestra aula cultural, vamos a hablar de varios escritores, un salvadoreño y un internacional también. Bueno, va a estar interesante y por supuesto su participación a la hora de la participación ciudadana aquí en el programa El Independiente Radio. Así que bienvenidos, buenas tardes.
Cuidando tu salud con Dijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad viejosa.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Dijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, ayer ya un poco tarde, tipo 8 de la noche, les envié a su WhatsApp a todos los que nos habían pedido este estudio de ignorancia y pandemia. Así que ahí lo tienen y espero pues lo puedan disfrutar, los que les guste la lectura. Hemos cumplido ahí y por supuesto agradecidos por esa gran cantidad de oyentes de todo el país. Envíenmelo. Bueno, ahí les llegó. Esperemos que lo puedan estudiar y comentar pues con sus familias, con sus conocidos. Bueno, hoy hay un día importante, el drama de la migración. Fíjense que hay una cosa bien importante que yo quisiera contextualizar antes de profundizar esta noticia. Hoy salió otra marcha, así, caravana de Honduras hacia Estados Unidos. Son migrantes, hablan de más de 5.000 personas, otra mega marcha. Bueno, mucho se decía de que eran marchas provocadas para afectar a Trump, etcétera. Miren, es un drama. Y es que estos países centroamericanos, sobre todo los del Triángulo Norte, mucho antes de la pandemia, había una situación grave de desempleo y que se agudizó, bueno, con el mal manejo de la pandemia en los gobiernos, por corrupción, pero también por el desempleo y la crisis económica que se está desencadenando. Yo he venido diciendo en los programas que se avecina una crisis fuerte económica y una situación de desempleo grave. Entonces, en Honduras encima fue azotado por dos huracanes y ciclones y tormentas. Bueno, mucha gente en la costa norte pues quedó inundado, incluso aquí hicimos programas de eso. Bueno, gente sin empleo, que se le inundó sus cosas, que perdió todo. ¿Qué creen que puede hacer? Buscar, salir, ir, ¿verdad? Entonces ahora aquí tenemos este fenómeno, el fenómeno de las migraciones. En El Salvador también se está dando, solo que está como silencioso, pero continúa dándose. Vamos a hacer un enlace con Radio Progreso de Honduras. Esta es la radio de la Compañía de Jesús, de los jesuitas en la costa norte, ¿verdad? Y transmite en Honduras en el 103.3, allá en Honduras. Y desde la madrugada de hoy, cuando empezó esa enorme manifestación, comenzaron a transmitir. Vamos a pasarles un fragmento del momentito en que se empezó pues a dar esa marcha y luego la contextualizamos. Adelante.
Buenos días. Este es el inicio de la Gran Caravana 2021 que arranca este día de San Pedro Sula al norte de Honduras. Es una caravana multitudinaria. Podríamos hablar a esta hora de la madrugada de más de 6.000 personas, con cifras bastante conservadoras, porque es un trayecto de personas que vienen, que es incontable. La caravana salió hace aproximadamente 30 minutos de la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula.
Si estamos hablando de más o menos 5:30 de la mañana, 5 de la mañana en San Pedro Sula.
Vamos a acercarnos un poco y para llevar algunas imágenes de la población. Aquí van familias enteras en busca del sueño americano. Salen de este país que les ha negado las oportunidades, salen de un país sumido en la pobreza, la miseria y la violencia, golpeado recientemente por los fenómenos naturales ETA y OTA, también por la pandemia. Vamos a llevar algunas reacciones de la población. Vamos a quedarnos por acá, solamente describiendo, porque decimos, es una caravana de aproximadamente 6.000 personas con cifras conservadoras. Observamos por acá, vamos a acercarnos un poquito más para abajo para llevar reacciones e imágenes de esta gran caravana. Nos ubicamos en estos son los puentes a nivel salida de San Pedro Sula a occidente o a la zona central. Vamos por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde viene?
De Tegucigalpa.
¿Cuántos viajan de Tegucigalpa?
6 personas.
¿Es la primera vez que viajan?
Sí, la primera vez que viajamos.
¿Qué tal? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué migran?
Porque no hay trabajo en Honduras, ya que el presidente no quiere proveer trabajo y la delincuencia está clara en Honduras.
Gracias. ¿Tu nombre cuál es?
Carlos Samuel Cerrato.
Gracias, Carlos Cerrato. Carlos Cerrato es parte de esta gran caravana. No hay trabajo, nos dicen. Observamos aquí familias enteras. La mayor parte que se observa es juventud, que sale en esta caravana. Se nos está yendo la juventud de Honduras, se nos está yendo la familia de Honduras. Aquí podemos ver un poco, estamos junto a José Galdames, también nos acompaña Guillermo Montes. Aquí donde estamos en esos puentes a desnivel. Si usted se pregunta, ¿por qué la gente migra? Hagamos una toma para allá. A esta altura, a 2 meses que pasó la pandemia, a 2 meses que pasó más bien los huracanes, la gente sigue viviendo ahí. Sigue viviendo ahí.
Este es un enlace en vivo porque quiero que lo escuchen, porque más de 6.000 habla el periodista que han salido esta madrugada de San Pedro Sula en esa caravana hacia los Estados Unidos. Evidentemente se van a topar con la frontera de Guatemala. Lo que hacen es que caminan y van pidiendo ride, se suben a las trailers, se suben a los furgones y van y algunos, bueno, y se juntan en las fronteras y en bloque pasan, ¿no? Los puestos fronterizos. Ya hemos visto de estas caravanas. Pero lo impactante de esto, de este fenómeno, es que toda esta explosión social, es decir, al irse para Estados Unidos, lo que hace un poco es que le baja a la caldera de explosión social. Bueno, en otros países, Guatemala, cruzan a México de un solo y El Salvador es más silencioso, pero se está dando. Situación social difícil, convulsa, la gente no tiene que comer, la gente no, escucharon que la gente después de la inundación sigue viviendo debajo de los puentes, la gente va indignada, van con toda su familia, es un verdadero drama humano, sí.
Vamos a quedarnos un poco aquí con imágenes, como
es impactante. Yo he estado viendo las imágenes también y son miles y miles de familias, y lo más duro son los niños, ¿no? Los niños que van también con la familia, la juventud, como decía el periodista, bueno, la juventud está acabando con estos países. Entonces, pónganle atención a lo que decimos este día. O sea, el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador, Guatemala, son países que dentro de pocos meses va a empezar una explosión social. Yo hacía por algunas partes del país he visto gente que está ahí con su banderita blanca. O sea, eso está ahí, está latente. Y también en la entrada de un Walmart, un señor con su banderita y su rótulo que le ayudaran, que no tenía para comer. Claro, detrás de él hay una familia. Es decir, son rostros de la pobreza que están pues impactando en el país. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí, pero yo quería que lo supieran porque es una nota que está presente, que es latente, es un drama realmente humano al que hay que atender y que los gobiernos tienen que ponerle mucha atención a todo esto. 2:16 p.m. en todo el país.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, la última trastada de Donald Trump, así le vamos a llamar nosotros, trastada es cuando botas todo, ¿verdad? Y ya te estás yendo y te enojas y tiras la cosa. Bueno, es una barbaridad lo que ha hecho señalar a Cuba, como agregarlo a esa lista que ellos tienen, bueno, unilateral, por supuesto, de países que promueven el terrorismo. Y Cuba ha reaccionado explicando a esta locura del imperio. Abel Vargaza está con nosotros, el encargado de negocios de la Embajada de Cuba. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo está? Gusto en saludarlo.
¿Qué tal, Walter? Muchas gracias.
Pues ahí cuéntanos cómo han recibido esto ustedes y cómo lo está viendo la Cancillería cubana y el país. ¿Cómo opinan? ¿Qué opinan de esto?
Bueno, esto ha sido una decisión por parte del gobierno de Estados Unidos que calificamos de un acto cínico e hipócrita. Y lo condenamos en los términos más enérgicos y absolutos. De igual manera hemos recibido un apoyo bastante amplio de figuras, gobiernos, organizaciones a nivel mundial, amigos de Cuba, que por supuesto no aceptan ni creen ni apoyan este acto que ha hecho la administración saliente del gobierno de los Estados Unidos.
Ahora bien, esto tiene unas grandes implicaciones, el hecho de que los hayan puesto en esa lista. ¿Por qué crees tú que hizo eso ya al final Trump? ¿Habrá sido algún tipo de compromiso con la comunidad cubana en Miami o qué es lo que hay detrás de todo esto, Abel?
Sí, cómo no, sabemos que el tema Cuba en la política estadounidense se maneja más bien desde el punto de vista electoral y el gobierno responde a manera de pagar deuda o capital político, podríamos decirlo de esa forma, a sectores extremistas de la derecha de Miami, que son los que están encargados de impulsar la política agresiva contra Cuba. Cuba no es un estado que patrocina el terrorismo, todo lo contrario. Cuba promueve la dignidad, la vida, la esperanza, la solidaridad. El Salvador es testigo de eso. Y por tanto, no encaja de ninguna manera en esta lista unilateral. Podríamos decir que en efectos prácticos esto tiene consecuencias bastante malas en el ámbito económico comercial, porque afecta la hora de hacer negocios internacionales. Ya de por sí está bastante limitada con el tema del bloqueo y la prohibición de hacer transferencias, usar bancos, acceso a crédito, usar el dólar. Y también es un obstáculo que se le pone al posible futuro mejoramiento de las relaciones bilaterales en esta nueva administración del presidente Joe Biden.
Ahora, ¿la nueva administración podría revertirlo o es más complicado? Porque una decisión de este tipo tiene que pasar después por las dos cámaras o podría el presidente, digamos, tirar algún tipo de puentes, líneas, así como lo estaba haciendo Obama antes de retirarse. ¿Habría alguna posibilidad de que disminuyera ese bloqueo? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, mi estimado, quedaría por ver. El tema de la política estadounidense hacia Cuba siempre se ha expresado en los términos más agresivos y hostiles. Sí se puede revertir. Lo que pasa que desde el punto de vista del procedimiento es muy probable que no sea algo inmediato. O sea, que si Biden asume el 20 no estaríamos viendo el retiro de la lista, lo más probable, el 21 o el 22. O sea, esto tiene una serie de mecanismos internos que para estos casos son bastante riguroso y por lo tanto veríamos unos meses más en los cuales Cuba seguiría incluida dentro de esta lista totalmente arbitraria y fraudulenta con sus respectivas consecuencias, las cuales no se pueden.
Bueno, había un con Obama se llegó, digamos, a un punto de avance. Recuerdo que bueno, se abrieron las embajadas y luego hubo un retorno, ¿no? Con Trump, sí. Y también agudización del bloqueo. ¿Cómo está la situación actualmente ahorita en Cuba, Abel?
Bueno, el bloqueo ha sido recrudecido durante la administración Trump de una forma sin precedentes. Fíjate que en el último año se batió el récord de mayores pérdidas producidas por culpa del bloqueo para Cuba. Estamos hablando de entre 2019 y 2020 se reportaron más de 5.000 millones de dólares en pérdidas, con un monto de sanciones en los últimos 4 años por parte de la administración de Donald Trump de más de 230 sanciones, en su gran mayoría nuevas, que se aplicaron a Cuba como parte de esta política de centro económico y artista. Y sí, se ha traído graves consecuencias. En el tema del coronavirus, que es lo que es más lo más reciente que nos ha tocado vivir a todos, el impedimento para adquirir insumos, el impedimento para adquirir alimentos, las mayores dificultades para acceder a crédito, La donación esta que hizo Alibaba para América Latina llegó a muchos destinos, pero no a Cuba. El bloqueo es un entramado que llega a los lugares más insospechados. Y ha tensado mucho la situación económica en el país, sumado al tema de la crisis internacional, sumado a las tensiones y a todas las consecuencias financieras que en el mundo ha provocado la COVID. Por tanto, el escenario económico se ha recrudecido. Y ese es el principal reclamo nuestro, porque el bloqueo económico de los Estados Unidos es el principal obstáculo y la principal violación a los derechos humanos que se comete en la región es por parte de los Estados Unidos hacia mi país, hacia mi pueblo, con este bloqueo que no persigue nada bueno. O sea, es un bloqueo hipócrita, no persigue ayudar a mi gente, persigue todo lo contrario.
Bueno, es increíble también, 60 años ya de la revolución, y los Estados Unidos insiste, ¿verdad?, en darle pues un tratamiento no digno, ni igual, ni de respeto a la idiosincrasia de cada pueblo, nada. O sea, Estados Unidos insiste en el bloqueo. Ahora, aprovechando que estoy contigo, Abel, quisiera saber cómo está esto de la vacuna, y cómo están los adelantos a científicos en Cuba, porque también, bueno, está afectando a todos los países del mundo esto del coronavirus, y se habla de la salud cubana. ¿Cómo están enfrentando todo eso?
Bueno, hemos tenido ahora recientemente un repunte de casos en las últimas semanas, pero la ciencia cubana ha dado un aporte extraordinario que ha permitido manejar la pandemia en niveles muy buenos, excelentes. O sea, la capacidad hospitalaria de Cuba y la capacidad de reacción en cuanto a medicamentos, médicos y todo el equipo de apoyo ha estado bien, ha sido óptima. Sí. Tenemos 4 candidatos vacunales en prueba ahora mismo,
sí,
de los cuales uno de ellos, el tercero, va a ser administrado por vía nasal. Eso es algo bien novedoso.
Sí.
Y el segundo candidato vacunal, que se llama Soberana 02, es el más adelantado. Y fue el segundo que comenzó, fíjate, para que
sí,
tú veas
sí,
cómo ha sido todo. Y hay muchas esperanzas.
Se espera que en los próximos meses, podrían ya tener ustedes su propia vacuna,
sí,
con todas esas novedades, y pues ya vacunar a toda la población, y etcétera.
Varias vacunas, de hecho, 4 vacunas.
Sí, están excelentes. Bueno, un trabajo científico el que están avanzando. Claro, se necesita tiempo, y mientras llegue ese momento hay que tomar todas las medidas. Bueno, Abel, tú has calificado ese hecho del gobierno de Trump ya para su salida como cínico e hipócrita, el agregar a Cuba,
sí,
en estos países terroristas. Yo creo que se ha escuchado tu voz y también la voz de Cuba en el mundo se está haciendo escuchar, y no se han dejado, y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, que la diplomacia cubana también haga lo propio. Así que te agradecemos, Abel Vergasa, haber estado con nosotros aquí en el Independiente Radio. Que tengas buenas tardes.
Muchísimas gracias, Walter. Un saludo a todos los amigos. Hasta luego.
Bueno, excelente. Muchas gracias. Hablábamos con Abel Vergasa, encargado de negocios de la Embajada de Cuba en nuestro país.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Mire qué maravilla cuando los oyentes ya se... no solo se identifican con el programa, que están pendientes para escuchar, no, participan en el programa, no diría que lo producen, pero diría, se sienten parte del programa. Nos escribe un oyente y nos dice, mire, yo quiero que la canción de la hipocresía de Rubén Blades, que ustedes le dedican día a día en su programa, quiero que se la dediquen al Ministerio de Educación, ¿verdad? Y aquí nos explica por qué. Dice que hay niños en el municipio de San Marcos que este año no podrán matricularse en las escuelas porque les están pidiendo $6, ¿verdad? $6 de matrícula en las escuelas nacionales, ¿verdad? Y que, pues, ¿dónde queda el derecho de la educación?, se pregunta el oyente. Es la escuela Justo González, así se llama la escuela. Así que damos el nombre, ¿verdad? Un oyente nos ha dicho que en la escuela Justo González están exigiendo a los padres de familia el pago de matrícula de $6. Nunca se ha hecho. Y no tienen por qué exigir matrícula en ninguna escuela, del sistema público, desde luego. Y lo están haciendo ahí en San Marcos, San Salvador. ¿Y el Ministerio de Educación qué hace? ¿Qué hace? ¿Verdad? Que se ponga las pilas y averigüe esto. Y que sancione si es una decisión unilateral de los directores o si del consejo directivo donde están profesores, padres de familia, administrativo, Ministerio de Educación. ¿Qué está pasando ahí? Están cobrando. En este momento es una barbaridad cuando la gente ha quedado pues fregada económicamente. Así que la hipocresía para ellos, al Ministerio de Educación y todos los que andan en esa red de estar cobrando esta matrícula en esta escuela Justo González. Y si hay otras escuelas, denúncienlas aquí también.
Hipocresía. El corazón se hace trinchera. Su lema es sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía se ahoga la voluntad de un pueblo entero, y entre el insulto y el Ave María no distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía.
2:29 en todo el país. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Ministro de Trabajo, Rolando Castro, exministro de Gobernación y candidato a la alcaldía de San Salvador por Nuevas Ideas, Mario Durán, sindicalista de las TRAM, ya no dañen más a la población capitalina. Bueno, a TRAM, este sindicato controlado por Rolando Castro desde que estaba en la alcaldía en la administración pasada, ¿verdad?, está detrás, y hay que decirlo así con esas palabras, de estas acciones de este sindicato para apoyar al candidato de Nuevas Ideas, Mario Durán, intentando afectar, ¿verdad?, el trabajo de la recolección de basura y de los desechos sólidos que realiza la alcaldía de San Salvador, para afectar la imagen y que la gente piense mal, que no está haciendo bien su trabajo el candidato o el alcalde actual, Ernesto Mason, candidato por Arena. Miren, han secuestrado, porque esa es la palabra, han bloqueado la salida para que 50 camiones recolectores de basura no salgan. O sea, en el predio donde los tienen, han puesto ahí como retenes de carros y los han bloqueado y todo eso. Bueno, esta mañana también supimos que en el centro de transferencia, que está aquí abajo del Puente Navarra, por la Texaco Navarra, ahí abajo está, ahí cruzaron un camión también para que no pudieran entrar ni salir, ¿verdad? Los camiones que la alcaldía logró dejar afuera y logró también contratar una serie de volquetas. Según nos cuentan, están haciendo el trabajo con, pónganle, unos 20 camiones. Por eso es que se ha trazado en San Salvador la recolección de basura y usted ve los grandes promontorios de basura, ¿verdad? Pero bueno, ese que está ahí en la comunidad Aragón, abajo ahí del Rancho Navarra, lo lograron quitar con unas grúas y todo eso. Pero el colmo de los colmos es que la Policía Nacional Civil custodia y cuida a los sindicalistas. En el caso este del predio donde están secuestrados esos 50 camiones, nos están informando de primera fuente, en la fuente fidedigna y que tiene imágenes y todo. O sea, la policía los cuida, los custodia, y no solo eso, también les estaban entregando la bolsita de alimentos, esta solidaria, a los trabajadores ahí, y en gran componenda y gran juerga ahí entre la policía y los sindicalistas, reteniendo esos camiones. El fiscal general de la República le habló, el alcalde le hablaron también, distintas organizaciones, y el fiscal emitió una orden pues para que desalojen eso, y la policía no ejecuta esa orden. Bueno, entonces la alcaldía se ha estado moviendo en distintas instituciones, derechos humanos, Ministerio de Salud, Asamblea Legislativa, pues para que se dé eso. Pero miren, en todo este relajo, claro, el alcalde actual sabe, Mason, que es para afectar su imagen. Entonces él ha contratado unas volquetas, le van a ayudar de otras alcaldías, parece que de Ilopango, de Tecla, de otras alcaldías cercanas a San Salvador, a prestarle camiones. Uno le va a prestar dos, el otro uno, el otro tres, para salir de la situación. Pero miren ustedes cómo son las cosas, cómo lo electoral, ¿verdad? Tiñe, porque esa es la palabra, ensucia, arruina, ¿verdad? Los dinamismos sociales. ¿Por qué? Porque al hacer un análisis de esto es una pura lógica electoral. Una lógica electoral. Bueno, en esta lógica electoral ponen a las instituciones del Estado, que están para todos los ciudadanos, en función y beneficio de un partido político. Yo les digo de verdad, nunca, en la historia reciente, pues esto lo había visto, llevado a esos niveles. Esos niveles porque el resultado es que daña a la población, porque después de esto vienen los promontorios de basura, vienen las moscas, viene la insalubridad, entre otra serie de enfermedades. Y entonces, ¿en qué estamos? Pero aparte del impacto pues ecológico, el impacto en la salud de la ciudadanía, bueno, está el impacto también de las instituciones como la policía, que no funcionan, porque están atendiendo, imagínense la orden que les deben de dar. O sea, que si llega la fiscalía, o sea, la policía, en vez de ayudar a ejecutar la orden fiscal, lo que hacen es proteger a los sindicalistas. Entonces, no se ejecuta esa orden del fiscal de liberar, ¿verdad?, la salida de esos camiones. Entonces, lo electoral está afectando lo social. Es una oportunidad para hacer el llamado, ¿verdad? Llamado, sí, pero lo hago con nombre y apellido, se lo digo al ministro de Trabajo, se lo digo al candidato Mario Durán, a los sindicalistas de Astram, ya no sigan dañando a los capitalinos, porque la están dañando, y si creen que electoralmente esto les va a causar rédito, es un error, porque les va a causar al revés, porque el actual alcalde Mason dio ayer una conferencia de prensa y lo explicó, se les va a revertir y les va a afectar esto. ¿Cómo es que quieren llegar a ser alcalde haciendo este tipo de cosas? ¿O cómo es que un ministro de Trabajo hace este tipo de cosas? Realmente es grave. Es grave utilizar las instituciones en función electoral. Bueno, la ciudadanía, ¿qué puede hacer? Bueno, denuncia, organizarse, buscar la forma, pronunciarse. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Girogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Girogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Girogrip, tratamiento para gripe y tos. Girogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B, más complejo de Ginseng. Vijosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, aquí están las líneas telefónicas de la radio y también el WhatsApp del Independiente Radio, 7540-1875, y el del radio también. Miren, me acaba de escribir un oyente y me dice de que entre las cosas también graves que están haciendo fueron a tirar enfrente del distrito que está en la calle Sisimiles, dice. Fueron a tirar una picachada de basura. Póngale. ¿Y qué hay en la mente de esta gente? O sea, fueron a tirar así, pues. Agarraron el pick-up de basura y lo fueron a tirar enfrente del distrito de la alcaldía en la calle Sisimiles, aquí en San Salvador, en la colonia Miramonte. Póngale. ¿Qué tenés por ahí, Francisco?
Nos escribe Gerardo Ramos y nos dice: buenas tardes. Ayer hablaba con un profesor de un colegio de San Marcos. Me cuenta que han tenido deserción escolar. De un promedio de 1.700 alumnos, este año tienen 1.500. También nos escribe la terminación 9046 y nos dice: a un delincuente tenemos de ministro, don Walter. El mismo que le tiró la basura a Violeta. Atentamente, Hugo de San Salvador. También nos escribe la terminación 7928 y nos dice: si piensan que nuevas ideas que sí van a ganar la alcaldía haciéndole daño a la población capitalina, jamás y jamás. Puede que con la acumulación de basura generar enfermedades graves a la población. ¿Y dónde está la fiscalía y la PNC?
Bueno, la fiscalía ha sacado el documento, ya dio la orden en la mañana, pero bueno, no lo ejecuta la policía, o sea, llegan los fiscales, pero bueno, quien tiene que quitarlo ya es la policía y no lo hace. Ese es el problema. Sí. 2:39, adelante, escuchamos.
Hola, hola, buenas tardes.
Sí, cómo no, dígame.
Bien, chao, Walter Rambales.
Diga, diga.
También hay que dedicarle esa canción al alcalde de San Inigio. Ese es un pueblo que está sobre la calle Panorámica, yendo de Cojute para los Tepezonques. Hoy nos dimos cuenta de que el señor como todo político, promete y promete y no, nunca da nada, ¿no? Tienen un problema del agua grave esa gente, ¿no? Y una de tantas cosas que el pueblo le pide, dicen, ahí al señor y no les cumple. Digo yo que la dedican porque ellos cuando se sientan, pues prometen un montón de cosas.
Claro que sí, aquí se la vamos a dedicar, el San Inigio, ¿verdad? Ahí por los Tepezontes, ¿cómo no? Claro que sí. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes.
Sí, para servirle, dígame.
Gusto. A él y a muchos otros les va bien esa cancioncita.
De hipócrita, de la hipocresía, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo está usted, dígame?
Pues excelente. Y a Donald Trump, usted dijo trastada,
si así decía mi mamá.
Le vamos a decir la última trompada que hizo en su gobierno.
Sí, ¿verdad?
Así bueno. Que menos mal que ya se va. Uh-huh. Pero veamos ahora si John Biden tiene la capacidad de revertir eso, porque va a empezar, se va a tener años para resolver esa situación, ¿verdad?
Sí. Bueno, tiene. Así es, ojalá, hay que hacer la presión internacional también, ¿verdad? Vamos a ver cómo funciona. ¿Verdad?
Bueno, felicidades por su programa.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
2:41 en todo el país. Y bueno, yo siempre les recuerdo aquella frase del Che Guevara, ¿verdad? Que dijo: al imperialismo ni un tantito así. Bueno, esperemos, ¿verdad? Esperemos. Aunque Obama dio pasos, desde luego, ¿verdad? Fueron pasos tímidos, pero fueron pasos, ya el hecho de abrir las embajadas, etcétera. Pero bueno, se revirtió todo eso, ¿verdad? Porque Cuba se lo merece, ¿verdad? Cuba se merece tener que se rompa ese bloqueo ya para que despegue. Sí, adelante.
Nos dice Víctor desde el Hospital Rosales: a ese candidato y ministro les deberían de aplicar la ley antiterrorismo, ya que atentan contra la población.
Bueno, así dicen algunos, es un atentado. Bueno, aquí tiene que entrar rapidito. Mira, lo que pasa es que como los ministerios están en sus manos, pues, ¿cómo hacer? Pero tiene que entrar el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, la Procuraduría, todas las instituciones tienen que entrar. Ahí si no, bueno, yo no sé, tendría la alcaldía que movilizarle gente, ¿verdad? No pasan de 30 o 25 sindicalistas. Y están haciendo esta barbaridad para millones, bueno, casi 1 millón de en todo el Gran San Salvador, una barbaridad. Sí, buenas tardes, ¿le escuchamos?
Sí, buenas tardes.
Dígame.
Sí, solamente le quería hacer una observación, si es que es cierto, ese es un problema grave, el de la basura, y a todas luces lo que está haciendo ese sindicalista dizque ministro, ¿verdad?
Sí.
Y sus aliados, es algo que ya pasa en los límites de, sí, de la cultura y de todo.
Sí, claro.
Pero, ¿cómo se llama? El problema que yo veo también, que es otro, y de hace tiempo yo pensaba cuando estuvo Héctor Silva, que iban a enseñar a la gente a separar la basura. Es decir, es un programa que se tiene que comenzar desde chiquitos a los niños para que aprendan, y después hay una serie que hace, una especie que hace reciclado, ¿verdad? Que es otra cosa, pero a separar se aprende en la casa. Entonces yo pienso que ya es tiempo de que cambiemos un poco. La ciudad más limpia no es la que más se recoge la basura, sino que es la que menos basura produce. Entonces eso es mi observación, que deben de tener un plan B también en todas las municipalidades, ¿verdad? Porque ya se ve que aquí no es cosa de educación y siempre van a actuar así los contrarios. Así que esa
bueno,
es
interesante. Muchas gracias por su opinión, interesante opinión realmente. Muchas gracias. 2:43 minutos. Tenemos un oyente también nosotros en línea que quiere referirse pues a esto, a esto mismo.
Yo también.
Sí, dígale, escuchamos.
Yo también opino que usted tiene razón en que nunca, al menos en esos tiempos, en la historia reciente nos había visto eso, ¿va? De que las instituciones estuvieran al servicio del gobierno de turno. Pero más critico yo que la gente no quiere despertar, hombre. Uno platica a veces con gente que ha sido crítica y ahora lo están apoyando bien fervientemente a este señor. Pero igual hay mucha gente que ha echado de verba y que algunos hasta aceptan que se equivocaron con él. Pero como él es populista, va, y con la bolsita de comida, Dios me perdone, pues, porque todos tenemos hambre. El Salvador es un país pobre y la gente, mucha gente por una bolsa de comida da su voto. Pero más no ven que después eso nos va a salir caro, porque sí, nos va a salir caro después todo.
Bueno, un amigo oyente utilizando pues un mensaje de audio. Excelente. ¿Qué tenemos en redes ahí, Francisco?
Nos escribe la terminación 7109 y dice: buenas tardes, Walter. El asunto es que la PNC y los militares están a la orden de lo que dicta el sultán. Se les ha instrumentalizado y eso es peligroso.
Bueno, y va contra la ley eso, ¿sabe? Eso va contra la ley. Tienen que ser después enjuiciados de alguna manera, porque están para otro tipo de cosas, no para andar en función de un partido político o una persona en específica o un proyecto pues en específico. 2:45 p.m.
También nos dice que una bolsa con víveres no elimina mi pensamiento crítico.
Eso está bueno. Decía el amigo oyente que le preocupaba eso de que la gente no despierta, dice. No, poco a poco, hombre, si esto es poco a poco, hay que ir generando conciencia, la gente se va dando cuenta, y de repente, ya, se aclara mucho el panorama, ¿verdad? 2:45 p.m.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vigosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Vámonos al aula literaria del Independiente. Vamos a hablar esta tarde de Raúl Contreras. Usaba el seudónimo de Lidia Nogales. Ustedes han oído hablar de Los Chorros. ¿Conocer Los Chorros, Francisco? No. ¿Has ido a Los Chorros?
Sí, ya he ido. Vale.
Los Chorros, fíjate que este balneario fue construido, bueno, no por él, en su época, como director de turismo se llamaba en aquella época. Don Raúl Contreras fue director de turismo y se dedicó a diseñar parques y lugares recreativos preciosos, tales como Los Chorros. De hecho, ahí en Los Chorros hay un rincón de los poetas, se llama, en el balneario ahí, y ahí están los restos del escritor Raúl Contreras. Ahí están sus restos, entre lechos y musgos. Bueno, después del problema que hubo de las tormentas aquellas, pero también él usaba un seudónimo, se llamaba Lidia Nogales. Así se era, con ese nombre escribía él. Y nació en Cojutepeque en 1896 y murió en Madrid, en España, en 1973. O sea, vivió casi 77 años, ¿verdad? Vivió de todo el siglo XX. ¿Y por qué es famoso don Raúl Contreras? Porque es un poeta, cultivó el verso, pero además un salvadoreño que fue reconocido en muchos países, sobre todo en Sudamérica en aquel tiempo. Fue catalogado como creador de creadores y fabuloso mago de los jardines. Este escritor salvadoreño y poeta, en 1947, en diario La Tribuna de San Salvador, publicó unos poemas que llamaban la atención, pero el seudónimo era Lidia Nogales, nadie sabía que era él, y creó una gran expectación y un gran suceso en la literatura salvadoreña. Bueno, y siguió publicando con ese seudónimo hasta el 50, y la verdadera identidad de Lidia Nogales continuó siendo un misterio, ¿verdad? Algunos decían que era Hugo Lindo por la calidad de los versos. En el 59, en la antología Puño y Letra de Osvaldo Escobar Velado, recopilada por Velado, Raúl Contreras firma con su nombre uno de los poemas publicados por la señorita Nogales. Ahí queda al descubierto quién era entonces la tal Lidia Nogales, que fue como unos 50 años en el mundo literario, que quién era, ¿no? Esa chica o esa señorita, pero era don Raúl Contreras y su seudónimo. Fue miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua y sus obras más famosas son La Princesa Está Triste, ¿verdad? También escribió obras de poesía, Armonía Íntima, Poesías Escogidas y Presencia de Humo. Bueno, un abrazo para Raúl Contreras, que debe estar allá con Lidia Nogales, allá en el paraíso, en el Parnaso de los poetas salvadoreños. Salvador, pasémonos a otro escritor mundial, ¿no? Vamos a irnos a un italiano esta vez. Giovanni Boccaccio. Boccaccio se escribe B-O-C-C-A-C-C-I-O. Lleva 4 C, lleva su nombre. Boccaccio. Pero es famoso por un libro, una novela, ¿verdad? Que se llama El Decamerón o El Decamerón, ¿verdad? El Decamerón es el hotel, pero bueno, de ahí viene el nombre, El Decamerón, ¿verdad? Este Decamerón de Boccaccio. Bueno, ustedes saben, ¿no? Son 10, ¿verdad? Entonces la novela son 10 jóvenes de Florencia, florentinos, que escapan de la peste que está atacando a la ciudad y se van a una villa, como a una finca, digamos, ¿no? Una casa de campo. Y los 10 jóvenes acuerdan ahí, diariamente, cada uno va a contar una historia. Estoy hablándoles el resumen de la novela, ¿no? Entonces el libro se divide en 10 días, por eso es Decamerón. Y se divide, por supuesto, en 10 cuentos, el cuento que cuenta cada uno de los 10 muchachos que se fueron. Pero van enlazados por la narración del autor, o sea, el hilo conductor el autor le va dando. Entonces así Boccaccio construyó un marco para explorar una gran variedad de temas. Entonces cada cuento de los muchachos tenía un tema del momento, de la actualidad italiana, como por ejemplo el engaño, la infidelidad, el amor infeliz, el libertinaje, la promiscuidad, y va cambiando de tono los relatos, algunos cómicos, otros trágicos, pero por eso es que es famosa esta. Bueno, yo se la recomiendo, en algunas es bastante erótica y bastante fuerte. Si usted no tiene como mucha libertad de pensamiento, no la lea, ¿verdad? Pero bueno, dele seguimiento ahí. Entonces, este Boccaccio fue hijo de un banquero, y nació en 1313, ubíquense bien, 1313, estamos hablando del siglo XIV, el siglo XIV, 1313, y fue creado por su padre y Margarita de Mardolí, una noble que se convirtió en su madrastra. En 1327, casi como 15 años después de haber nacido, la familia se mudó a Florencia, en Nápoles, donde, bueno, ellos esperaban que Boccaccio siguiera el negocio de su padre, que era banquero. Estudió Derecho 6 años y ahí, estudiando Derecho, él se enamoró de la literatura. Bueno, así como nos hemos enamorado varios de los libros, de las letras. Él tuvo ahí el encanto de la literatura. Entonces, bueno, Boccaccio empezó a dedicarse y rompió con todo. Y a la vez que se enamoraba de la literatura, ¿verdad? Él tenía una vida privilegiada, su papá era banquero y le permitió conocer pues de cerca la corte de Roberto I de Nápoles, en la que se inspiró para varios de sus escritos. Pero en Nápoles Boccaccio se enamoró de una dama, ya se había enamorado de la literatura, pero después se enamoró de una dama que algunos creen que podría ser la hija del rey, porque él tenía acceso a la corte del rey. Pero nunca reveló él la identidad de esta persona, solo aparece en sus escritos como la siameta, que significa la llamita, eres mi llamita, es como su musa, pues. Y entonces en su prosa y en el Decamerón también aparece la elegía a la Madonna Fiemeta, que es una elegía a la llamita. Es esta mujer a la que él estuvo enamorado, que nunca la reveló, ¿verdad? Son, bueno, locuras de escritores. Entonces esta elegía de la Madonna Fiemeta es considerada la primera novela psicológica de la literatura occidental. Fíjense la importancia de Boccaccio, la primera novela psicológica de la literatura occidental, en 1344 la escribió, y ahí relata las fases de un romance, un personaje vagamente identificado con él, solo que en la novela se llama Pamfilio o Pamfilio, ¿verdad? Y que está enamorado y relata las fases de ese romance. Bueno, la vida de él estuvo marcada siempre por esa relación bien difícil con su padre, ¿no? Que siempre fue banquero, y esto de la literatura, ¿no? ¿Para qué? Eso no da piso, ¿para qué te metes en esas cosas? ¿Verdad? Dedícate a otras cosas. Pero sus personajes, digamos, ya viendo su literatura tal cual, los personajes de Boccaccio tenían una dimensión real, y a través de ellos reflexionaba sobre el poder de las personas, sobre el impacto de la mente o la psicología en las personas, y cómo iban definiendo y moldeando su propio destino, y también aceptando sus propias limitaciones humanas. Pero es importante el final de la vida de Boccaccio. Boccaccio trabó una gran y duradera amistad con el poeta Petrarca, que era el escritor más famoso en el siglo XIV. Y a partir de 1350, Boccaccio se concentró en el estudio y escribió varias obras, se concentró en escribir, y él escribió varias obras en latín y realizó varias labores diplomáticas y cívicas en favor de su ciudad Florencia. Ya cuando estaba viejo se sintió profundamente desilusionado y deprimido, y la muerte de su amigo poeta Petrarca en 1374 le inspiró un último poema lírico. Boccaccio murió justo al año siguiente y fue enterrado en el pueblo de Certaldo, en las cercanías de Florencia. Y hay una frase de él, muy famosa, de Boccaccio, que dice: nada hay tan indecente que a todos esté prohibido si en términos decentes se expresa. Por eso es que él, en el Decamerón, que es, bueno, bastante fuerte a nivel erótico, el relato de estos 10 muchachos que se van a una finca, etcétera, él va, bueno, haciendo un repaso de toda esa vida, ¿verdad?, de cómo la vivían pues los italianos del siglo XIV. En 1375 muere Giovanni Boccaccio, bastante triste por la muerte de su amigo Petrarca, pero dejó para la literatura, ¿verdad?, esa gran enseñanza. Muchas obras, pues, pero la más importante, el Decamerón, que ya les conté, y esta otra que fue famosa, elegía de la Madonna Fiametta, la elegía de la Dama Llamita, que sería como la traducción. Bueno, si ustedes pueden acercarse, si ustedes pueden acceder a este tipo de literatura, léanlo, porque ayuda bastante, o a sus hijos, recomiéndaselo, busquen algo por ahí, y si no tienen acceso a libros, pues hombre, a internet, que busquen, pero que conozcan y que sepan de eso. 2:58 en todo el país. Sí, buenas tardes, adelante, dígame. Hola, buenas tardes.
El Independiente Radio.
Sí, cómo no, ¿cómo está?
Escuchando la referente de Cameron.
No, Boccaccio, no, de Cameron es una novela de Giovanni Boccaccio. De Giovanni Boccaccio. Sí.
La Divina Comedia, Dante Alighieri.
Ajá, Dante Alighieri vamos a tocarlo otro día, sí, claro, aquí lo tengo listo también.
Era italiano también, ¿verdad?
También, sí, solo que Dante Alighieri es antes, fíjese. Dante Alighieri, sí, él nació en 1265 y murió en 1321, Dante Alighieri, ¿verdad? 1321, y Boccaccio nació en 1313, o sea, cuando nace Boccaccio todavía está vivo Alighieri como 10 años todavía, y influyó bastante, sí. Vamos a ver el lunes.
Obra que creo que es anónima porque el Lazarillo de Tormes.
Ah, no, no, el Lazarillo de Tormes sí es anónima. Fue, fíjense que le cuento, yo estuve en las orillas del río Tormes, ahí en Salamanca.
Sí, en España.
En España, sí. Y ahí donde está el Lazarillo, que supuestamente le jugaba vivo al ciego, y muy bonita la novela, ¿verdad?
De acuerdo de Edipo Rey.
Ah, Edipo Rey también.
Sófocles.
¿Y qué le parece qué le parece a usted este segmento del Independiente Radio, que hablamos de literatura salvadoreña y universal?
Excelente.
Excelente.
Ayer hicieron una pregunta.
Sí.
En un canal.
Ajá.
Específicamente el 21.
Ajá.
En la edición. Como hacen trivia.
Sí.
Entonces, era cuál. ¿Y qué escribió 100 años de soledad?
Sí.
Y estaba saquen. El Gabo.
Ajá, el gran Gabo. Mira, hay un chiste que dicen por ahí que anda en internet y con esto terminamos el programa y muchas gracias por su llamada.
Bueno,
dice, mire, dice, le cuento el chiste, dice, hay alguien por ahí que tenga 100 años de soledad y contesta alguien, bueno, yo tengo 11. Que la pase bien, buenas tardes, hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca despacio a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.